This is an interview with Ramiro Solis on November 22nd, 2008 in the city of Oxnard, California. The interviewer is Cristina Berumen. This interview is part of the Oro Bracero History Project. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Nací en la ciudad de Tecash, Yucatán, el 28 de diciembre de 1922.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació usted.
¿Mande?
Hábleme de su familia y del lugar donde nació usted. ¿A qué se dedicaban sus padres?
¿A qué estado?
¿A qué se dedicaban sus padres suyos?
Mi padre era horticultor y mi madre vendía los productos.
¿Proviene usted de una familia grande?
Oh, sí. Fuimos 10 hermanos, crecimos los 10, pero mi padre se encaprichó porque mi padre vino de Cantón, China, y mi madre es su papá de mi mamá era español y su mamá era india, así que ellos se casaron y tuvieron 10 hijos, entre ellos yo soy el mediano. Y sus ideas de mi padre era que sus dos primeros hijos llevarlos para que los conozcan por su papá de él. Entonces estos muchachos ya estaban a edad escolar, pero estuvieron jugando deportes y cuando vinieron se tiraron a la piscina y les dio una fiebre. Como en el pueblo no había doctor y había muy poca comunicación en aquel tiempo, el ferrocarril pasaba hasta al día siguiente. Uh-huh. Entonces ellos se fueron a caballo a la ciudad más cercana, que estaban 130 kilómetros, y cuando llegaron allá ya los muchachos ya estaban, como decir, terminando, murieron ahí. Entonces él se encaprichó y el capricho lo mató, no murió de enfermedad mala.
¿Su padre?
Mi padre, sí, porque él tenía esa idea de llevar a sus hijos para que conozcan por sus padres de él.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Pues de 10 hermanos solo quedamos dos. Yo y uno que me sigue más abajo. Él vive aquí en ¿cómo se llama donde vive Félix? ¿No?
¿Dónde vive qué?
¿Dónde vive Félix?
El monte.
El monte. El monte, California.
La puente, gracias.
La puente. Ahí vive mi hermano. Es el único que queda en la familia y yo.
¿Fue usted a la escuela?
Sí.
¿En dónde?
En mi pueblo, en una escuela que se llamaba, parece que, no me acuerdo muy bien de la escuela, fue a la escuela pública, solo fui 2 años.
¿Aprendió usted a leer y a escribir?
Sí, aprendí a leer y escribir, por eso filmo y todo eso. Entonces, en que murió mi padre, pues empezamos a trabajar todos y ya no pude seguir estudiando.
So, ¿usted trabajaba al mismo tiempo que iba a la escuela?
No, cuando yo fui a la escuela era niño. En aquella época, hasta que cumpla 7 años, lo aceptaban en la escuela. Y solo fui 2 años, de 8 y 9. Así que no pude seguir porque tenía que trabajar y salí a trabajar. Y ya. Entonces ya de grande empecé a ir a escuela de noche, empecé inclusive acá, ya después de emigrado. Para el 64 hubo un programa del presidente Kennedy que mataron, enseñar a los trabajadores de campo. Y Yo fui a estudiar un año aquí en la 5.
¿A los cuántos años empezó usted a trabajar?
A los 10 años.
¿Empezó a los 10 años a trabajar?
Sí. Antes de cumplir 10 años ya estaba yo trabajando. Andaba yo.
Cuénteme de su primer trabajo. ¿Cuál fue su primer trabajo?
Quitar hierbas en el cultivo que hacían otros chinos, paisanos de mi papá. Me pagaban a 2 centavos. Una era para quitar hierbitas entre la... Usted sabe que entre el cultivo sale hierbitas. Entonces yo andaba quitando esas hierbitas, me pagaban 2 centavos por cada era. Ganaba yo 10, 12 centavos al día.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Porque fuimos a la ciudad de Mérida y ya después me metí a una fábrica de cordeles donde hacían sogas, bueno, hasta los hilos que se usaba acá para el tomate y todo eso, ahí se fabricaba. Y entonces vino en decadencia los cordeles en que llegó el plástico y murió todo eso. Entonces el gobierno de Yucatán empezó a buscar trabajo para toda esa gente, porque éramos muchos miles de trabajadores, y salió el programa Bracero. Entonces el gobierno me mandó como bracero y estuvimos en México un mes esperando que nos firmen la carta. Luego fuimos a Empalme a esperar otro mes hasta que nos hablen, y pasamos muchas necesidades.
¿Cómo le llamaban al programa? ¿Bracero también?
¿Bracero? Oh. Sí. Ahí decían, necesitamos braceros para California. Esto lo decía, braceros para California.
¿Estaba usted casado?
Sí, cuando ya vine a Bracero ya teníamos 2 muchachos y 3 muchachas.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
No.
¿Por qué decidió venir a trabajar a Estados Unidos?
Porque no había trabajo en Yucatán, había muy, muy poco. Y como le digo, éramos como 27 mil cordeleros que nos quedamos sin trabajo. Y entonces, tantos miles de trabajadores, pues no había dónde colocarlos. Y el gobierno puso un programa de que los que quieran venir de Brasil, los ayudaban para transbordar a México.
Descríbame el proceso de contratación.
Pues nosotros íbamos enlistados. Yo vine en una lista de 125 braceros. El gobierno puso nombres y todo, y esa lista se entregó en México, pero nosotros no vimos lo que hicieron. Entonces nos estuvimos esperando para que nos avisen que ya, porque en México se concentraban todos los de los otros estados, y conforme les iba tocando, los iban hablando. Y así hicimos como un mes y medio en México, y después nos hablaron y nos mandaron a Empalme.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
Demostrar que hemos trabajado, para que vean que si podíamos ser trabajadores. Demostrar que hemos trabajado cuando menos 5 años.
¿Qué tenía que hacer para demostrar esos requisitos?
Pues nos revisaban las manos, a veces teníamos callos.
¿Hubo un examen físico?
Sí, nos mandaban al doctor para que nos revisen a ver si no teníamos enfermedades, si no teníamos, ¿cómo le llaman? Piojos. Todos, hasta nos pelaban, así, pelón, para que así no traigamos animales.
¿Qué le dijeron las autoridades mexicanas, ya sea mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
Nos decían que teníamos que trabajar, porque si no trabajábamos nos sacaban. era requisito demostrar que uno venía con ganas a trabajar, no venía nomás a pasear.
¿Le informaron algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transportación?
No. Eso nos dijo acá ya cuando llegamos a la Asociación de Rancheros.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos? ¿Me puede escribir el viaje?
En ferrocarril, pero en los carros, es donde traen las vacas y todo eso, ahí nos amontonaron y nos trajeron.
¿Dónde cruzó la frontera usted?
En Empalme hicimos 2 meses esperando que nos contraten. Entonces de Empalme nos llevaron en donde terminaba el ferrocarril, no me acuerdo si es en en Tijuana, no sé, pero donde era el terminal en aquella época fue el 57. Allá donde terminaba el ferrocarril, ahí nos bajaban y ahí había contratación.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
Lo que pasó es que teníamos que esperar hasta que nos hablen y todas las mañanas salíamos a oír si había lista de donde estábamos nosotros. Y nos quedamos sin dinero, sin comida, sin nada. Teníamos que vender agua, teníamos que buscar cómo ayudar a los que vendían comida para poder comer.
¿Me puede describir físicamente allí el centro, cómo se miraba?
Pues se miraba lleno de gente, era como una fiesta. Había miles de trabajadores esperando que los hablen. Y todas las mañanas hablaban, por ejemplo, a 3,000, 4,000, según los que necesitaban. Y cuando terminaban de hablar ese número que necesitaban para ese día, nos decían, ya se terminó, hasta mañana. Y se retiraba toda la gente otra vez para ir a buscar dónde dormir. Allá en Empalme teníamos que pagar un peso en aquella época para dormir bajo los árboles, porque si duermes en la calle, en cualquier lugar, la policía te agarra y te ponía a trabajar 2 semanas limpiando calles, limpiando ahí.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo durante el empleo o salario?
Ya después de que pasamos acá, nos dijeron que si queríamos trabajar en la fruta o trabajar en la verdura o en qué. Entonces decían, en tal lugar se necesita gente para la pizca de fresa. Y a mí me tocó ir a la fresa. En aquella época me tocó ir a Gilroy. La asociación que me contrató estaba en Watsonville. Entonces, de ese Watsonville, el ranchero nos agarró, que nos necesitaba, y nos llevó a Gilroy. En Gilroy había un campamento que se llamaba Rossi Labor Camp. Y allá estábamos, en la mañana iba un camión para levantar, cada ranchero iba a levantar sus trabajadores, los llevaba al campo a trabajar. En aquel tiempo se pagaba 57 centavos la hora de trabajo. Y un japonés que nos contrató, tenía bastante fresa el rancho, estaba en su apogeo la fresa. Y nos ponía a trabajar por horas. Y a la gente local les pagaba por contrato, por cajas, para que se levante la caja, la fruta rápido. Entonces andaban correteándonos para que pisquemos rápido, igual como aquellos. Pero aquellos les pagaban por cajas y a nosotros nos pagaban por horas.
¿Tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde quería ir? ¿Del lugar?
Sí, le preguntaban a... Decían, en tal lugar necesitan tanta gente para piscar naranja o para... Decían qué clase de trabajo. Sí.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
Pues nomás la ropa. Solo la ropa teníamos.
¿Qué sucedió después que usted terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Cuando entré, nos llevaron a la asociación de Watsonville, como le dije, y ahí los rancheros agarran a la gente que quiere, y ese ranchero que me tocó se llama Jimmy Imagawa, y nos llevó a Gilroy. Entonces en Gilroy estaba ese campo para braceros, pagábamos $14.75 por semana. Trabajes o no trabajes, ellos te cobraban eso, y la hora de trabajo nos pagaban a 57 centavos. Entonces, cuando estaba en su apogeo la fresa, a nosotros nos pagaban por horas y a la gente local les pagaban por cajas, porque ellos andaban rápido, y el patrón estaba diciendo, corriendo, corriendo, mira, ese hombre, mira, cuánta caja, tú nada. Querían que hagamos igual, pero a ellos le estaban pagando por cajas y a nosotros estaban pagando por horas. Y cuando se terminó la temporada de la fresa, el ranchero nos puso entonces por contrato, pero para limpiar todo lo que ya no tenía fruta, los arbolitos, a limpiar nomás, y por contrato. Pasábamos todo el día, nunca llenábamos la caja porque no había. Nomás para limpiar nos pagaron y nos pasábamos el día con 57 centavos.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Nomás un año. Nomás ese año, 57.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero?
Con un solo ranchero. Porque cuando terminó la fresa, ese ranchero nos dejó en el campo, los que querían, que se quieren, y los que no, pues que vayan a otro rancho. Y yo tuve confianza con los cocineros de ese campo, y me dijeron, quédate acá, nosotros te conseguimos trabajo. Y así lo hicieron, me conseguían trabajo para que yo no me quede todo el tiempo sin trabajo.
Describa el trabajo que usted hacía como bracero.
Pues yo hice de todo, hice... Primero, el ranchero que nos contrató, que nos llevó, fue fresero. Pero después de que terminó la fresa para junio, julio, ya como yo quería quedarme porque no hice bastante dinero, porque nos pagaban puro por horas, entonces me quedé y se vino la temporada de tomate. Entonces, pero eso ya por cuenta del campo donde yo estaba, ahí me buscaban patrón y iba yo a piscar tomate, iba a hacer otros trabajos.
¿Cuántos braceros trabajaban junto con usted?
Habían como, cuando entramos, habían como 45.
Hábleme de los otros braceros que trabajaban allí. ¿Hizo usted alguna amistad duradera?
Mande.
Hábleme de los otros braceros que trabajaban ahí. ¿Usted hizo una amistad con alguno de ellos?
Muy poco, muy poco, porque yo hice amistad con los cocineros, porque después de cenar y todo eso, los braceros que estaban en el campo conmigo, no les gustaba bañarse. Pues nosotros yucatecos, como hay calor, todos los días me bañaba. Entonces empezaban a hablar de mí, que estaba yo ensuciado, que por eso me bañaba todos los días. Por eso iba yo a conversar con los cocineros. Y así hice amistad con ellos, los ayudaba yo ahí mientras estábamos platicando. Y por eso ellos me ayudaban consiguiéndome trabajo fácil.
¿Contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con usted?
No sé. Eso sí, no. En aquel tiempo yo no estaba enterado en eso. Sabía yo que había, que les decían alambres, pero son los ilegales, pero no los conocía yo, no, ni sabía yo si los tenía contratado, pero sí había ilegales.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
No, no.
¿Cómo lo trataban?
Pues nos trataban así como animal, querían que trabajemos igual como los que estaban trabajando, los que están por contrato, como le digo. En aquel tiempo a ellos les pagaban por casa y a nosotros nos pagaban por horas y querían que andemos corriendo con ellos.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted estaba trabajando?
No, que yo me acuerdo, nunca.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
No.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Carta, hacía yo mi carta y lo dejaba ahí en la cocina. Ahí en la cocina ellos lo llevaban al correo.
¿Qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajó como bracero?
No lo entendí bien.
Cuando estuvo como bracero, ¿regresó durante ese periodo a Yucatán a visitar a la familia?
No, no, era demasiado lejos y además, además de que estaba muy retirado, no había el dinero, era muy poco lo que yo sacaba por semana.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Pues cuando había trabajo extra para sábado y domingo, hasta sábado y domingo trabajaba, pero cuando no, a veces nos pasábamos hasta 4 días en el campo sin trabajar.
¿Cuántas horas por día trabajaban?
Depende, si hay mucho trabajo, trabajamos 10, 11, y si no hay, pues 3, 4.
¿Me puede describir un día normal de trabajo?
¿Cómo un día normal?
Un día normal, en un día, ¿qué hacía usted? Un día normal, su rutina de un día.
Pues, a las 5 de la mañana nos levantamos y vamos a la cocina. Tomamos el desayuno, el almuerzo que ellos dicen, y te dan tu bolsita del lonche. Te vas a trabajar. Entonces, a las 12 es hora de lonche, dan media hora para lonchar. Y después otra vez a trabajar hasta las 3. Y ya de las 3 los llevan al campo otra vez, ya no hay. Cuando había mucha fresa, trabajábamos hasta las 5, pero cuando no, nomás 8 horas. Y cuando ya se terminaba la fresa, como le digo, nomás nos llevaban allá y los patrones decían que estamos por contrato para limpiar todas las, lo que dejan de la fresa, ¿sí? Limpiar y hacíamos 5 o 6 horas. Y no sacábamos nada, no había dinero.
¿Qué comían ustedes?
Comida mexicana, ellos cocinaban así comida mexicana.
¿Tenía que pagar por la comida?
1.75 por día.
¿Y cómo pagaba por las comidas?
Con el trabajo que hacíamos. El patrón lo pagaba, pero del trabajo que hacíamos, ahí ellos pagaban. Entonces cuando traían el cheque a la quincena, ya está descontada la comida.
¿Cuál es su opinión de la comida? ¿Estaba rica o...?
Más o menos, porque de muy buena no estaba muy buena, ni, pues sí, como no hay otra, pues hay que comer lo que den.
¿Le daban suficiente comida?
Sí, todo sí.
Describa dónde vivió y cómo estaba amueblado. ¿Dónde vivió?
Pues, en donde a mí me tocó es una barraca donde había 100 camas. Es como decir esto, una barraca así larga, una línea de camas aquí, una línea allí, y pegaditas están las camas, apenas pasas tus pies para que entres a cambiarte de ropa y tu ropa lo ponías bajo la cama. Así vivíamos entre 100 personas en esa barraca. Y los baños, pues, es una línea de regaderas, así como está esta. Ahí eran 10, 15 regaderas, ahí se bañaban todos juntos.
¿Había drenaje?
Sí, porque cuando nos bañábamos, pues el agua se iba. ¿Sí?
¿Y cómo le hacía para lavar su ropa?
Pues muchos íbamos a las máquinas y muchos... Yo no venía a lavar ropa ni compraba, compraba ropa en las tiendas de segunda, porque en aquel tiempo estaba a 10 centavos los pantalones, las camisas 12 por un dólar, y compraba yo un dólar de camisa, un dólar de pantalones, tenía para 2, 3 meses.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal, como cepillos de dientes, toallas?
Nada. Nada, todo lo personal tenía que ser comprado.
¿Cuánto le pagaban?
Pues por lo general me pagaban por contrato, haya o no haya fruta, nos pagaban, decían que por contrato, pero la hora oficial en aquel tiempo era 57 centavos.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
No, con cheque. Entonces el patrón... le decía al cocinero, a los cocineros de ahí, que cuando vayan al pueblo, que me lleven para que yo cambie mi cheque, para que yo mande dinero a mi casa.
¿Cada cuánto le pagaban?
Cada 2 semanas. El día 15 y el día 30.
¿Qué hacía usted con el dinero?
Pues mandaba yo a mi casa y se me quedaban 5 o 6 dólares para mis cosas personales.
¿Cómo enviaba dinero a su familia en México?
¿Cómo se llama? El cheque de compraba un money order y lo mandaba.
¿Ahorró dinero?
No. Como le digo, había días que trabajábamos, había días que no. Así que no.
¿Todos los braceros ganaban igual?
No, habían otros que tenían otros patrones. Mi patrón era japonés y él me manejaba así, porque en cambio los demás pues tenían más contactos.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el dinero?
Sí, cuando terminó toda la fiesta y todo eso, estuve como 3 meses que no me daban ni un centavo por el patrón, ni me pagaban ni nada. Y entonces, cuando cayó las lluvias, yo le dije que ya me iba a ir, porque ¿qué hago en el campo? Nomás estoy pagando borde y no trabajo. Entonces, él fue a la asociación a hacer una lista de lo que me debían. Pero yo, los días que trabajaba así para cualquier cosa, lo apuntaba y cuando él iba a hacer el cheque para que me paguen ahí, él ni sabía qué trabajos tenía hecho. Entonces yo saqué mi cuaderno y le dije, aquí está todo lo que tengo hecho. Entonces de ahí sacó él y hizo mi cheque y le dijeron a él que me lleve a cambiarlo para que yo pueda llevar mi money order.
¿Siempre recibió el pago correcto?
Sí.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario? ¿Sin que usted se diera cuenta?
No. Lo que sí tuve un problema con ellos, que una vez me lastimé, andaba corriendo con mi caja, y 2 semanas estuve acostado, y entonces me lo cobraron. Entonces, como me mandaron, me llevaron al doctor para que me vieran, me cobraron esas 2 semanas, y cuando yo me iba a ir le dije al patrón, ¿por qué me cobraron esto? Sí, porque no comiste. Sí comí, pero estaba yo malo. Pues no sé, tenías que cobrar. Entonces yo hice una carta y se lo mandé al cónsul, y el cónsul lo averiguó y me mandaron ese cheque de 28 dólares a mi casa. Entonces, cuando yo vine a hacer para el año siguiente, dijeron que estaba yo tuberculoso, no me dejaban pasar.
Sí. ¿Cuáles eran las quejas más comunes?
Por mi parte, no, el problema era el del, del pago que el patrón no nos pagaba como debía de ser, como cuando había mucha fruta y nos ponía por horas, y cuando no había nada nos ponía por contrato. Ahí estábamos trabajando, dándole vueltas a todo el campo y no hacíamos nada.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Nada, porque si no te gusta, te dicen, te amenazan con mandar a la asociación.
¿Encontró algún tipo de discriminación en...?
Pues, en cierto modo sí, porque el patrón era japonés y tiraba a ¿cómo se dice? A hacernos presión para que le trabajemos más recio, para que para que le rindamos más trabajo y no nos estaba pagando lo que es.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta de laboral, perdón?
No, porque los amenazaban a que los van a mandar a la asociación. Así que todos se aguantaban, nadie decía nada.
¿Qué hacía en su día de descanso?
Pues nomás leer el periódico, y como yo tenía contacto con los cocineros, iba yo a la cocina y los ayudaba allá y todo eso. Yo tuve mucha confianza con los cocineros, por eso precisamente me emigré, porque el mero... como dice el chef de la cocina, me explicó cómo era para emigrar, que las ventajas que hay. Y entonces le dije que sí, estaba interesado en emigrar, y él me dio la dirección de un abogado que hacía ese trabajo, y me dijo, si quieres, yo le digo al patrón que él te dé una carta y vienes. Y así es como yo emigré.
¿Era libre usted de venir y de ir de un lugar a otro?
Cuando era becero, no. No, tenías que...
¿En sus días libres?
En mis días libres, sí.
¿Qué hacía usted y sus compañeros braceros para divertirse?
Pues cuando no trabajábamos, nos poníamos allá en el campo a jugar cartas y todo eso. No había otro deporte, no había nada. Era un campo nomás, una barraca nomás donde estábamos todos.
¿Tenían radio?
Casi todos los braceros, desde que entran, compran su radio.
¿Había una estación en particular que escucharan? ¿Estación de radio?
No me acuerdo cómo se llamaba, una que era radio en español. Pues yo no tenía radio, porque todos tenían su radio y ahí escuchaba yo todo lo que... No me acuerdo cómo se llama esa estación, era de Sacramento.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Para nosotros, Gilroy. Estaba como a 4 millas del campo.
¿Y cómo se podía llegar de donde estaba usted a ese pueblo?
Un taxi. Si queríamos ir al pueblo, teníamos que hablar un taxi.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
No, era un rancho donde estaba el campo.
¿Iba usted a la iglesia?
No, porque tenía que pagar taxi para ir, pagar taxi para volver.
¿Cómo celebraban la Semana Santa y la Navidad?
Semana Santa... Yo entré en mayo, ya pasó Semana Santa, ¿verdad? No pasé ni una Semana Santa acá.
¿Y Navidad?
Tampoco lo pasé, me fui para noviembre.
Entonces no le tocó estar ningún día festivo, ¿verdad?
De esos no.
Nacional, así como el 16 de septiembre.
El 16 de septiembre sí estaba yo acá.
¿Y cómo lo celebraron?
Pues en la cama, no había nada que hacer.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajo?
No, me quedé. Pero ya no era contrato con el ranchero. El ranchero me administraba, pero yo tenía que buscar dónde que salga trabajo para que yo trabaje. Así que esperé hasta que caigan las lluvias y me fui.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Pues no les sé decir porque nunca fui a conseguir otro trabajo. Los cocineros me ayudaban a conseguir trabajo donde necesitaban a alguien. Me decían, ¿quieres ir a hacer tal cosa? Sí, ¿por qué no? Iba yo.
Ya cuando se regresó a México, ¿qué tenía que hacer para obtener autorización de regreso a Estados Unidos?
Pues nomás volver por su cuenta de uno y ver si en Palme lo contratan.
Dice que no regresó a México, ¿verdad? Bueno, después de su contrato usted ya no regresó a México, se quedó aquí trabajando por su cuenta.
Me quedé hasta noviembre.
¿Y qué hizo? ¿En qué trabajó?
Es como le digo, que donde salía me hablaban y iba, donde sea que...
¿Se hizo ciudadano usted de Estados Unidos?
Sí, pero ya después de emigrado. El 57 vine de Brasero. El 58 vine y no me dejaron entrar porque estaba tuberculoso. Pero ellos lo hicieron porque los acusé de que me cobraron 2 semanas de comida. Entonces, me volví a mi tierra. Trabajé el 59 y... 58 y 59 lo trabajé en mi tierra y el 60 me mandaron mis cartas y me vine de emigrado.
¿Y cuándo se hizo ciudadano?
El 65, porque tuve que esperar 5 años para que yo me haga ciudadano.
Hábleme de su vida después de haber sido brasero. ¿Después de haber sido brasero, cambió su vida?
Sí, siempre tuve la idea de volver, pero no de brasero, así de emigrado, porque de brasero nos discriminaban mucho, nos mandaban a hacer los trabajos más pesados y menos pagados.
¿Para usted qué significa el término brasero?
Es una explotación. En todo te tiran a... quitar dinero.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
Pues, para mí no me ofende ni me lastima, ¿no? Brasero, ¿sí?
Para terminar, ¿sus recuerdos de haber trabajado como brasero son positivos o negativos?
Pues por mí, yo diría que es una explotación que le hacen a los trabajadores, porque los rancheros se aprovechan de ellos. En donde está más difícil el trabajo, ahí los mandan y ganan menos dinero. Tienen que trabajar mucho para hacer poco dinero. Esto lo digo porque ya después de emigrado, yo emigré para el condado de San Joaquín en Stockton. Entonces, como yo era emigrado, pues podía yo escoger dónde trabajar y dónde ganar más. Y ahí me di cuenta de que, porque todavía siguieron viniendo braceros, y me di cuenta que los braceros les daban lo más pesado y ganaban menos. En cambio, yo ya después de emigrado, buscaba donde más se podía ganar, donde se ganaba más dinero. Como en Stockton le decían, ¿quieres trabajar por contrato? Por contrato es por lo que hagas, ¿verdad? Y por horas, pues, por horas. Y yo buscaba por contrato porque yo lo que necesitaba era hacer dinero para mandar a mi familia.
Entonces, ¿no fue una experiencia positiva para usted?
No, no, eso, para mí eso es un modo de explotar a la gente.
¿No siente que se ayudó?
No. Me ayudó porque conocí el lugar y me di cuenta de cómo es. Esa es la única ayuda que tengo para el bracero. Pero de que por medio de Tren de Vida, no. Como le digo, éramos 100 en una sola barraca, todos pegaditos. Cuando está quitando los zapatos aquí, tenía que salir corriendo, que apestaba.
Bueno, ¿algo más que quiera añadir? ¿Algo que quiera agregar de su experiencia?
Pues, para mí es todo lo que puedo decir. ¿Qué más puedo decir de él?
Muchísimas gracias y nuevamente le vuelvo a recalcar que para mí fue un honor poder conocerlo y conversar con usted.
Gracias, gracias a usted que me vino a hacer estas preguntas. Porque ya todo el tiempo hablaba mal de los rancheros que explotaban hacia la gente.